Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Nicolás Vial. Auspicio de Universidad Andrés Bello y Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7 en punto. Este martes 19 de julio de 2022 le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. Nico Vial, ¿cómo estás tú?
Hola, Matías.
Qué buena compañía.
No, por favor, igual. Oye, feliz cumpleaños. Ayer te tiramos una cantidad de flores con tu partner acá.
Pero muchísimas gracias.
Flores. Igual pelambre, ya. Transparentemos, igual pelambre. Pero en buena. No, siempre con respeto.
Mira.
Feliz cumpleaños.
De José Ríos no espero eso.
No, de parte mía.
Bueno, sigamos con lo que tenemos en la pauta mejor. ¿Cómo te va, Nico?
Bien, pues todo muy bien. ¿Tú? ¿Cómo has estado?
La verdad que había, yo, tú sabes, yo estoy bien al sur. ¿Cómo está la
cosa? Tú estás en los territorios.
En los territorios, sí, chilotes. Sí, ¿Cómo está la cosa por allá?
Aquí 20 grados el día de hoy.
¿Cuánto? 20.
Agradables 20 grados.
Ah, pero muy rico.
O sea, el sol te daba calor. A ese toque, digamos. No,
¿y se avecinan nuevos frentes o no?
No, por ahora no. Todo despejado, con temperaturas, eso sí que van a estar bien bajas en la mañana y en la noche. 0 grados, de hecho, para el fin de semana la mínima. Pero ahí bajando a los 15, 16, 17. ¿Por tus lados, los territorios bien?
No, frío. El sur es como debe ser.
Sí.
El sur, lluvia, buenos ventarrones, temporales. Bien agradable.
La magia del sur.
La magia del sur. A eso se arranca un santiaguino al sur cuando puede, pues a eso. Al norte se arranca a tomar solcito cuando tiene frío. Al sur, a ver naturaleza salvaje. Bueno, en el norte también la hay,
por sí, decir. También es naturaleza salvaje. Es distinta, por lógico, distinta la
verdad. Pero es muy distinta, pero aquí uno viene a ver. Te cuento que hoy día, claro, iba caminando, transitando por un camino por aquí, de repente, pum, cortado porque el temporal botó un árbol, así que quedó, pero como una barrera, así. Yeah. Miti. Vuelta para atrás nomás y los planes, todos.
De
nuevo. Y yo con un hijo mío le decía, bueno, esto en Santiago no es raro que pasara.
O sea, caen árboles, pero se corta la luz de todas partes.
Pero claro, pero que inmediatamente llegan las brigadistas municipales y pum, 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 sacan y limpian. No se podría una avenida grande quedar cortada por mucho rato, no quedaría la grande, lógico. Salvo un gran temporal. Sí, bueno, pero estas son las maravillas que uno puede ver en el sur de nuestro país. La fuerza de la naturaleza haciendo todo su esplendor.
Qué rico.
Oye, bueno, sigue muy, muy politizada la agenda, muy plebiscitada, diríamos, ¿no? Sigue marcando tremendamente, con tremenda fuerza, el plebiscito, los rechazos, los artículos, las novedades que aparecen desde un error que aparece en un mote, se puede decir, hasta... Sí, más que un mote.
Mote que siempre pedimos cuando hay una falta de ortografía, decimos, es como coloquialmente.
Tal cual. Sí, no es un mote, tienes toda la razón, es un error directamente, ¿no? Así que por ahí transita. ¿El dólar cómo anduvo hoy día? Tú que eres especialista en esas cosas.
Sabes que me perdí un poco, pero seguía bajando el día de hoy. Seguía la intervención bajando, todavía se siente, la intervención del Banco Central, el cobre también, el cobre bajó hoy día, de hecho.
Ya, pero no le pegó una desconocida al mercado a las medidas del Banco Central. No,
el viernes, recuerda tú, bajó más de 70 pesos, ayer fueron más de 30 pesos, hoy día, te digo al tiro porque lo está actualizando, 12, más de 12 pesos, llegó a 9.25, 9.26, el dólar, ya. 926.
Se mantiene. ¿Qué otras cosas marcan la jornada de hoy, querido Nico?
Oye, el CAE. El CAE ha hecho noticia el día de hoy. No por el CAE mismo, sino por un informe, el primer informe que entregó el Ministerio de Educación sobre la caracterización de los deudores y las deudoras del CAE. Primero, por ser una información bien relevante, se dijo desde el Ministerio de Educación, para las políticas públicas. Uno también recordando que parte de la campaña del hoy presidente Gabriel Boric tenía un punto con el CAE, que era la condonación de las deudas educativas, que fue altamente conversada, discutida en campaña, y de hecho ya se dice, después de la reforma tributaria, lo confirmaba la subsecretaria de Educación Superior y también el ministro Ávila, Marco Antonio Ávila, que ya el 2023 se van a presentar uno o varios proyectos para abordar el tema del CAE, pero para eso hay que tener claridad de ¿Cuántos son los deudores del CAE y cuánto deben? ¿Y cuánto ingreso le llega? Y eso es justamente el informe que se entregó el día de hoy, que igual ha abierto una serie de discusiones y críticas, principalmente a el modelo de rastreo de la base de datos, no de base de datos, pero sí de finalmente los datos y las cifras que se entregaron. Así que ahí hay un tema que parte el día de hoy, digamos.
Oye, ¿reapareció Cast hoy día?
En Contraloría y en Teatinos.
Tal cual, reapareció con me dicen a mí que es una reaparición acotada, porque alguien dijo, listo, esto se va a dar vuelta en favor de la prueba, porque Cast despierta resquemores en un sector de la población, y reporteando inmediatamente llamé a gente por ahí del grupo cercano a Cast preguntándole, esta es una decisión, ¿por qué toma la decisión de entrar? Es acotada.
Es acotada.
Vamos a hablar sobre eso. Es acotada, es puntual y tiene sus características especiales. Una estrategia arriesgada que muchos en la derecha y en la centro-derecha le critican o no están de acuerdo con José Antonio Kast, porque dicen que esto más bien hay que despolitizarlo, hay que ciudadanizarlo. Por eso que no quieren que entre Piñera, no quieren que entre Kast, no quieren que entre los políticos clásicos.
Eso por un lado, pero también del análisis electoral, pues de si efectivamente te da o te quita futuros votos para una opción u otra.
Sí, che, qué difícil saberlo, ¿eh?
Porque, claro, súper difícil saberlo.
¿Cómo saber dónde pega cada tecla que tú apretas, dónde hace efecto, ¿no? Y en este caso se tendrá que medir.
¿Y sabes por qué? Por otra parte. Y eso, ¿sí? Perdona, y el paréntesis, súper difícil medirlo, porque yo le escuchaba a alguien que sabe de este tema cuando decía, bueno, pero ¿cómo se mide esto si una figura, en este caso Kast o el presidente Boric, puede sumar o restar? Si estamos en época plebiscito, así que es época preeleccionaria y estos análisis se hacen. Y me decía, bueno, pero es que la comparación que uno tiene o la base para poder hacer una proyección así es la elección presidencial, específicamente la segunda vuelta. Pero no es lo mismo. Los personajes podrían ser los que aparecen, sí, pero el plebiscito es otra cosa. Así que ahí está un poco los juegos que se pueden hacer desde la...
Oye,
predisticación. Ay, se me fue la palabra.
Es una palabra difícil. Dale. Yo estuve leyendo y leí una crónica por ahí que hay un plan mediático súper fuerte del presidente Boric en lo que resta de tiempo. Sabemos que es un protagonista, bueno, media novedad, digamos, el presidente de la República, pero es un protagonista, es el activo más valioso que tiene el oficialismo completo. Es la figura más creíble, es la figura que atrae más atención.
Carismática,
además. Es carismática y está muy jugada, muy muy jugada como figura política y por lo que vi tiene giras internacionales. No vamos a ver un Boric, parece que ahorrando nada, escatimando esfuerzos. Porque, bueno, sabemos que está muy, muy jugado por el rechazo, pese a que fue él quien abrió esa opción de una nueva asamblea, así que ganó el rechazo. Dije rechazo, quise decir, pese a que él abrió la opción de tercera vía, así que ganó el rechazo.
Si tenía alguna información.
Agradece la corrección. Oye, bueno, son las 7 de la tarde, 9 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, por ahí no veo.
Está. Yo me tomé los titulares. Este es el pináculo de mi carrera profesional, haber reemplazado a Enrique Javier Llavar, esté donde esté, porque yo no tengo idea dónde está.
¿Quién puede meter las manos al fuego? ¿Dónde está?
No, pero yo. No sé. No,
yo confío 100% en él.
Está descansando, sí, como corresponde.
Está descansando.
Está recargando pilas para un segundo semestre movido.
Ah, está de vacaciones ya, sí, merecía. Sí. Tiene más vacaciones que la José Ríos, pero en fin. Oye, vamos con los titulares, si te parece.
Se pone a pelar a los que están y no están, ¿eh? Muy bien.
No, yo con la José Ríos, yo... Pura admiración.
Pura flores admiración. Que te tiró ayer.
Pura admiración, cariño perpetuo. Titulares con Nico Vial.
Ex Expertos cuestionaron el informe de deudores del CAE expuesto hoy por el Ministerio de Educación. Uno de los puntos criticados es que el 38% de la población deudora tenga ingresos promedios mensuales inferiores a los 250 mil pesos. Desde Acción Educar, por ejemplo, se consideró raro que en el intervalo de 0 pesos a 250 mil de ingresos, el promedio es solo 48 mil pesos. El gobierno presentará un veto sustitutivo al proyecto de infraestructura crítica. Según explicó el presidente Gabriel Boric, que haya una discusión respecto de los términos no significa que se vete el proyecto, sino que la iniciativa, tal como fue aprobada, se le hacen algunas modificaciones para mejorarla. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró a los inversionistas en Estados Unidos que Chile tendrá nueva constitución cualquiera sea el resultado del plebiscito. Es algo que se puede apostar con mucha seguridad, expuso el secretario de Estado en el marco del Chile Day. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, aseguró que no se han prohibido las subdivisiones al interior de parcelas, pero indicó que serán fiscalizadas para evitar irregularidades. La autoridad aseguró que en los últimos años se ha visto una proliferación de proyectos inmobiliarios en áreas rurales, vulnerando la normativa vigente al cambiar el destino agrícola de los predios a habitación. El Ministerio de Salud reportó 3.576 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas. En tanto, se reportaron 14 personas fallecidas, 4 menos que hace una semana, cuando se reportaron 18. Con ello, el total de decesos por causas asociadas al COVID-19 llega a 59.140.
Bien, Nico Vial, ahí están los titulares y es hora de entrarle a los temas de hoy en Nada Personal. 4/7, ¿no? Parece que hoy está en día clave, se pone nuevamente en discusión en el Senado este proyecto que busca rebajar a 4/7 el quórum de la reforma constitucional, y el gobierno ha dicho que no pondrá ningún obstáculo.
Que no le genera problema al gobierno, lo dijo la ministra Osera de Gobierno hace unos días y hoy día lo dice también el presidente Boric.
Exactamente. No, lo que pasa es que al gobierno le puede salir muy incómodo jugarse por una o por otra. Tiene que funcionar, tiene que fluir, tienen que estar o no los votos. No se va a echar a la mochila el eventual obstaculización. Porque no es el momento y porque históricamente puede ser muy caro. Imagínate tú, si llega a ganar el rechazo. Y el gobierno articuló una oposición dura a la rebaja a los 4/7 para poder modificar la constitución vigente. Bueno, sería un festín político que se podrían hacer el día de mañana en cualquier debate diciendo, bueno, pero ustedes dicen una cosa y hacen otra, pues. Ustedes se alegaron tanto tiempo que Jaime Guzmán dejó amarrado y bien atado, y con razón, porque así fue, y ha costado mucho destrabarlo. Y cuando hubo una posibilidad real de destrabe, porque la derecha fue con sus votos, ustedes se negaron por una razón de corte político electoral de corto plazo. Sí. ¿Dónde están las convicciones? Entonces eso es difícil. Por lo tanto, da la impresión de que el presidente ha dado órdenes y ha llegado a la conclusión de que es mejor el clásico juegue.
Sí.
Juegue donde aparte, tenga que jugar y la cancha es el Parlamento.
Es que es el punto. Y de hecho, si uno lo analiza con las últimas declaraciones del presidente Boric y finalmente lo que fue a partir del día viernes esta discusión sobre, algunos decían, se habilita desde el gobierno lo que es esta tercera vía, desde el oficialismo dicen que esto no es así, que efectivamente se tienen que poner en las distintas situaciones como gobierno, porque el gobierno funciona 4 años, no solamente a partir de lo que sucede el 5 de septiembre, aunque obviamente desde el inicio de la instalación se dijo aquí para el gobierno y su programa de gobierno es clave que se apruebe la nueva constitución. Eso se dijo desde el ministro Jackson, lo dijo el presidente Boric, en un minuto se fue moderando ese discurso, pero estaba presente. Y a lo que iba es que sería muy poco estratégico, creo yo, no de alguna manera poner oposición o poner obstáculos, como tú dices, a estos proyectos para bajar los quórum supramayoritarios, como se llama, 4/7, o también lo que fue el ingreso de un proyecto por parte del Partido Socialista para todos los quórum supramayoritarios, que podemos conversar de eso también. Sería poco estratégico considerando que el propio presidente Boric anuncia que en caso que ganara el rechazo, hay que seguir con un proceso constituyente, pero eso puede tomar un tiempo. Y obviamente, para poder seguir con la agenda que tiene propuesta el actual gobierno, tiene que tener la posibilidad de hacer, si fuera el caso, cambios a la constitución vigente y que se mantendría vigente en el caso de ganar el rechazo. Entonces, finalmente, se bajan los quórum, estratégicamente es bastante más positivo y viable para los cambios estructurales que propone el gobierno del presidente Boric.
Bueno, se ha abierto ahí una conversación a partir de una columna de Carlos Peña, creo que fue el domingo, escribe el viernes, el domingo, sí. Me parece que fue la del domingo, ¿no? Sí. Donde establece, de alguna manera, que ¿qué pasa si es que gana el rechazo y la posibilidad de una nueva convocatoria a una convención? No hay unanimidad. Hay algunos que creen que debe hacerse reformas, que debe haber una nueva negociación
política
amplia. Otros, según el profesor Peña, por lo tanto, dice que eso ya está en la Constitución, la posibilidad. Y no es un artículo transitorio, sino que un permanente, que mientras no se derogue, está ahí. Por lo tanto, que se puede convocar una nueva convención constituyente o constitucional.
Ese es un punto, ¿eh? También se decía, a ver, se anuncia desde el gobierno lo que sería esa opción, porque tenemos claro que si gana el apruebo, ya el camino está trazado. Se tiene que ir implementando a través de las disposiciones transitorias de la propuesta de nueva constitución, el tema legal, digamos, de lo que son los distintos sistemas que contempla, o nuevos sistemas, el nuevo contrato social que contempla la propuesta de nueva constitución. Ese camino está claro. El que no estaba claro es, bueno, ¿y qué pasa si se da la otra opción? Si finalmente tenemos que volver a cero, a foja cero, a página en blanco, como se mencionó en su un minuto, ese es uno de los temas que está ahí y que finalmente se transparenta por parte del gobierno, también porque desde el gobierno se decía, bueno, por la insistencia ante la pregunta, nosotros planteamos esto. Obviamente tiene muchísimas interpretaciones y varios análisis desde el periodo plebiscito, pre-plebiscito, lo electoral, el análisis político. No hubo mucha alegría y fanfarria por parte de los partidos oficialistas, principalmente porque algunos decían, a nosotros no nos avisaron que se venía esto, este anuncio.
Sí, mira, ¿a qué me refiero a esta columna de Carlos Peña? Sí. Dice que existe un mandato de la ciudadanía, el resultado del plebiscito de entrada, ese se refiere, ¿no es cierto? El de la prueba de rechazo de entrada, el del 78%, el que siempre se dice el 80-20, que fue 78, pero más fácil de 80-20, que decidió contar con una nueva constitución. Ese mandato, que es una obligación político-constitucional, dice Peña, no queda sin efecto porque el texto de la convención se rechace. Sí. La obligación jurídica nacida del plebiscito seguirá pendiente. La única pregunta es cómo cumplirla.
La forma.
Claro, y la respuesta se encuentra, si no se modifica, por eso digo, si no se modifica, en el inciso final del artículo 142 de la actual Constitución, la vigente, donde se prevé la elección de una convención y luego un plebiscito para el cambio constitucional. Y estas reglas son permanentes, no transitorias, no son reglas de una sola vez, sino reglas vigentes en tanto no se deroguen. Por lo tanto, interesante, sí. Le da la razón al presidente Boric en tanto y cuanto se convocará, si es que gana el rechazo, a una nueva convención, que es la opción que él tenía.
Claro, porque lo que dice Carlos Peña es completamente cierto. O sea, la reforma constitucional que da paso al proceso constituyente en pleno, digamos, con lo que es la elección de convencionales constituyentes, con la creación de la convención, establece justamente de que, y lo dice, son reglas vigentes en tanto no se les derogue. Ahora, uno dice, ¿qué pasa después? Porque no solamente te puedes quedar con esa reforma, porque si efectivamente, nos ponemos nuevamente en el caso, llega a ganar el rechazo, el ámbito político es distinto. El porcentaje también de votación o la diferencia va a ser relevante, porque si evidentemente tiene una mayoría o más mayoría, que al parecer por lo menos por la encuesta eso no sería así ni para un lado ni para otro, tienes que ir más allá de la reforma actual, constitucional, legal, a decir, bueno, aquí se necesitaría un nuevo acuerdo político, por ejemplo, reformar o derogar esto para que se haga un nuevo plebiscito y establecer distintas alternativas como se han estado planteando. Es un punto también, una segunda parte, yo creo, de lo que anunciaba y reflexionaba el presidente Boric con respecto a esa situación.
Bueno, no todos los abogados están de acuerdo con esta idea. Va a ser seguramente materia de discusión. Sí que gana el rechazo. Un momento, falta mucho. Pueden pasar tantas y tantas cosas. Por lo tanto, creo que seguiremos viendo la discusión. Son las 7 de la tarde con 20 minutos. Está haciendo una.
Nada personal. Oye, lo comentábamos al comienzo del Nada Personal. El día de hoy se presentó por parte del Ministerio de Educación este informe que va poniéndole, no sé si rostro sería la palabra, pero sí va categorizando, caracterizando, mostrando el ingreso y por sobre todo haciendo una radiografía de quiénes son deudores del CAE actualmente, ¿ya? Hay varios puntos, de hecho, es importante lo que decía el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, dentro de las conclusiones, ¿eh? Decía, todas las variables tienen que incorporarse, apuntaba también a que esto lo que muestra es que no ha habido una movilidad social, que era lo que justamente se buscaba con este tipo de financiamiento para poder llegar a la educación superior. Hay varios elementos, pero también lo que se ha indicado, gente que sabe, es que aquí no cuadran mucho las cifras, y esto es bien relevante porque aquí las cifras van a ser importantes para lo que es la idea, más que la idea, lo que fue la promesa del gobierno, que es condonar, ahí vamos a ver la forma, universal decían algunos, las deudas del CAE. Vamos a estar conversando sobre ese tema bien importante que se ha dado durante el día de hoy. Para eso estamos a esta hora en contacto, Matías, con
el invitado.
Sí, está nuestro invitado, el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez. ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
Hola, Daniel. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Hola, Matías.
Bueno, cuéntanos cómo llegan, cómo reciben ustedes estos números y cómo se comparan o se condicen con los cálculos que tienen ustedes de este deuda, CAE, cómo es el perfil de deudores y la eventual condonación.
A ver, a primera vista, todos los datos que entregó el Ministerio de Educación en esta conferencia de prensa, en este documento, no calzan ni remotamente con todos los estudios anteriores que se han hecho en la materia, tanto los que hemos hecho nosotros como que también hizo el Ministerio en la administración anterior. No calzan con los datos de la encuesta CACEN históricamente, y eso genera evidentemente una gran sorpresa. Cuando
Daniel, antes de comparar, para que nos digas por qué no les calzan, quiero preguntarte lo global. ¿Genera alguna sospecha de algún tipo? ¿O sencillamente crees que están tomando datos de distintas bases? ¿Hay un error en el cálculo? ¿O crees una situación política que resolver?
No, voy a ser súper claro. Yo creo que los datos, las fuentes son correctas. Impuesto interno, la dirección de presupuesto, la misma subsecretaría son fuentes confiables. No tenemos por qué dudar de eso. Lo que nosotros encontramos fue que hubo una decisión metodológica altamente cuestionable, que les voy a contar. ¿Cuál es? Porque nosotros la planteamos como hipótesis y uno de los periodistas en la conferencia de prensa lo consultó directamente, dijo, Acción Educar está diciendo esto, y la subsecretaria de alguna manera confirmó la hipótesis. ¿Cuál es la decisión metodológica cuestionable? En los datos que entrega Impuestos Internos, hay un montón de personas que son deudores del CAE en etapa de pago, son un universo de 660.000 personas aproximadamente, que reportan cero ingresos.
Esto es la Operación Renta 2020.
Operación Renta 2020, correcto. Ellos reportan cero ingresos. Lo que hizo la subsecretaría fue suponer, o imputar, que se llama más técnicamente, que esas personas en verdad ganan y viven con cero pesos, como una persona indigente, básicamente. Esa decisión metodológica, asumir que alguien que no reporta ingresos vive con cero pesos, llevó a que cuando agregaron esto en promedio, empezaran a aparecer cifras absurdas. Por ejemplo, que el 38% de los deudores del CAE, muchos de ellos titulados, vive en promedio con 48.000 pesos mensuales.
Claro, porque es de cero a 250.000 pesos.
O sea, que el promedio de ingreso en el rango 0 a 250.000 pesos sea 48.000 pesos, indica que en promedio el tercio de las personas que estuvieron con CAE vive con menos de un tercio de la línea de la pobreza extrema. Son datos que no logran cuadrar en la cabeza de nadie, porque no tienen sentido.
Sí, y déjame un segundo ahí, Daniel, porque también es importante ese punto. Hay que considerar también de que aquellos, porque esto es por ese dato en particular, porque el Ministerio de Educación decía, hemos tomado otras fuentes, digamos, pero es bien relevante esto porque es súper fidedigna, digamos, de los ingresos que reciben las personas. Pero hay un alto porcentaje en Chile que no paga impuestos por el global complementario u otros temas. O sea, no hace declaración.
Nuevamente bajo los 650.000 pesos, ¿no?
Claro. Así, por eso es muy importante, como decíamos nosotros bien al inicio de esta discusión, que se transparenten los datos. Pero el resultado y la metodología, pero el resultado objetivo que logra el Ministerio, y aquí voy a la pregunta de Matías, que me parece central, lo que hace la subsecretaría al tomar esta decisión, a mi modo de ver, muy errónea, es que magnifica, exagera la vulnerabilidad real de los deudores del CAE llevándola prácticamente a lo inverosímil.
¿Con qué objetivo me parece a mí? Eso, porque políticamente al gobierno que está tratando de equilibrar cuentas, con lo caro que sale esta deuda, bueno, es el propio gobierno el que pagaría los platos rotos, por decirlo en algún momento, ¿no es cierto? Cargaría con toda la deuda en momentos súper complejos de equilibrio fiscales.
Yo creo que el objetivo del gobierno es forzar que la solución a este problema es la condonación universal de la deuda, de las deudas educativas, que es una solución de política. Y aquí hay que ser súper claro. Nadie dice que no hay un problema. Existen personas que deben sobre los 20 millones de pesos, que pagan cuotas sobre los 150 mil pesos mensuales y que son desertores, no tienen carrera universitaria. Evidentemente hay un problema de la política ahí que hay que resolver. Desde 2018 que se han presentado proyectos de ley para resolver esto. Nadie niega que hay un problema. ¿También? Pero también existen, ¿sí?
Sí, no, y para seguir ese hilo, que creo que es importante, y para tomar una declaración que estábamos comentando con Matías antes, el ministro de Ávila, con este dato, con este informe de caracterización, decía que hay una promesa importante que no se cumplió asociada a la movilidad social, especialmente porque el crédito se marca en un subsistema de educación superior que ha estado desregulado y que muchas veces no tiene relación incluso con los sectores productivos. Esto apuntando a que hay grupos de deudores del CAE que finalmente no llegan a este nivel de ingresos que uno entendería tendrías que llegar justamente por haber tenido educación superior. ¿Eso de alguna manera se sostiene con la mirada que tú tienes al respecto?
No, la verdad es que los datos agregados muestran que lo que se llama el premio salarial, que es decir, cuánto aumenta de la renta de una persona por haber estudiado, en Chile es uno de los más altos del mundo, sobre 160%. Donde creo que el ministro comete un error grave es que él compara haber estudiado con la expectativa de haber estudiado. Y lo que él debe hacer es comparar haber estudiado con no haber estudiado. ¿Cuánto ganan las personas que no tienen educación media? ¿Cuánto gana en promedio una persona que solo tiene educación media? Hoy día no pueden acceder ni siquiera a los puestos más básicos de la economía. Esa es la comparación correcta. Si el ministro compara las rentas de los chilenos con lo que él es su expectativa de cuánto debería ganar una persona profesional, la verdad es que estamos en un terreno un poco especulativo. Y si uno compara esos números, si uno hace la comparación correcta, es sobre 200%. Entonces, la promesa de movilidad social sí se cumple. Donde el ministro tiene un gran punto, que es que efectivamente existen problemas en el diseño de la política original del CAE, en la cual puede haber un desajuste entre las rentas que va a tener el estudiante y cuánto le costó estudiar. Y esto en general se equilibra, pero cuando tú, perdón, con esto cierro, María. Cuando tú desertas y no logras tener el título que te da el ingreso, efectivamente ahí la política falla y hay donde abordar. Si el ministro no está 100% equivocado, yo creo que él más bien se deja llevar por una solución simple de un problema que no es simple.
Sí. Daniel, estamos con Daniel Rodríguez de Acción Educar. Me gustaría, a ver si tú dijiste que no coinciden los números que da la autoridad hoy con los que tienen ustedes. Obviamente no nos vamos a poner a hacer una comparación de planilla de Excel, digamos, al aire, podríamos ahuyentar a los pocos que quedan. Sencillamente, en los números gruesos, Daniel, a ver, ¿cuáles son las diferencias de las cuales estamos hablando, los cálculos que ustedes tenían y los que se han hecho tradicionalmente? Y los que presenta hoy día el gobierno, ¿de qué magnitud son las diferencias?
La magnitud es que lo que nosotros vemos es que hay un grupo de deudores importantes que está en una situación de vulnerabilidad, que tiene en general dos características muy importantes. Primero, que es desertor, es decir, que no terminó de estudiar y por lo tanto no tiene el mayor ingreso que implica haber estudiado. Y segundo, que por alguna razón de la vida está moroso. Y por lo tanto no puede entrar a los beneficios de ajuste de cuota y otros beneficios y de tasa que permiten hacer el crédito más contingente al ingreso. Ese grupo de personas que están en una situación especial de vulnerabilidad, tú podrás decir, oye, no pagaron, o quizás les pasó algo en la vida que no depende de ellos, existe y hay un grupo vulnerable. El ministerio lo que está diciendo con estos datos que ha publicado es que este grupo primero es gigantesco, estamos hablando de 38%, más de un tercio de la cartera, 40% de la cartera. Está diciendo no que están en una situación vulnerable, está diciendo que viven en situación de calle, con 48 mil pesos mensuales. Y está diciendo además que la única solución para ello es condonar. Es una, de alguna manera, fue una decisión que llevó de una manera tan brutal a exagerar el dato, a exagerar la lectura del dato, asumir que reportar cero ingreso es vivir con cero peso, que finalmente deforma su conclusión, que yo creo que si uno limpiara, tomara los datos de manera, o presentara las dos tablas, yo creo que alguien me preguntaba en Twitter, una persona que fue jefe del Centro de Estudios en Mineduc, una persona muy seria, me preguntaba, bueno, ¿y cómo lo harías tú? Uh-huh. Bueno, yo publicaría los dos números, el de la subsecretaría y el excluyendo a los cero ingresos, uh-huh, que no sé si son cero ingresos o viven con los papás.
Para hacer un cruce, digamos.
O están estudiando un magíster, para ver en el fondo cuál es la magnitud. Perfecto. Entendiendo que si alguien no me reporta ingresos, si alguien me reporta un peso es porque gana un peso, pero si alguien me reporta cero, puede ser que gane cero o que no me reporte.
Sí, ahora...
Y esa distinción habría permitido ponderar el dato. Yo creo que nos habría dado información mucho más real de cuál es la situación.
Ahora, también hay un tema, y sumo ahí, Operación Renta 2020. O sea, estamos viendo,
y si
no se considera en pleno, digamos, el efecto pandemia sobre el mercado laboral, digamos, que se ha ido recuperando ya con un poco más sólido, digamos, en el último tiempo. Entonces también es un punto que se le preguntaba a la conferencia de prensa, oiga, pero es un tema. No, yo quería ir a otro punto, Daniel, relacionado por supuesto, pero con anuncios, porque a ver, desde el ministerio, el ministro dijo, pasada la reforma tributaria, que eso va a tomar sus tiempos también, pero de todas maneras se habla de un 2023 donde se presentaría este plan de condonación, donde considera el CAE, que si no me equivoco y me acuerdo mal, eran la cifra que va cambiando obviamente, eran 12.000 millones de dólares, si no me equivoco, pero se suma el Fondo Solidario y el Crédito Corfo. Esto fue una larga discusión también en la campaña presidencial, en el programa del entonces candidato, hoy presidente, Gabriel Boric. ¿Tú lo ves posible presentar un plan con este tipo de caminos, digamos, donde ya hay ciertas dudas de expertos sobre lo que es esta caracterización, pero igualmente hay que pensar en un tema que se ha hablado muchísimo tiempo?
Mira, lo que yo veo es que el gobierno ha presentado muchos caminos, todos distintos, y es muy difícil conciliar las declaraciones de las distintas autoridades para poder entender qué es lo que están pensando. Yo creo que el que ha sido más serio es el ministro Marcel, que ha dicho que su principio es que no sean los trabajadores de la construcción o los trabajadores del campo los que paguen los títulos de los odontólogos y de los médicos y de los profesionales.
El que tenga más parta pagando.
Me parece que de todas las
Expliquemos bien eso, porque parece absurdo lo que estás diciendo, pero eso es una realidad. Si es que esto se paga con fondos comunes.
Las personas más endeudadas por el CAE, las personas más endeudadas del CAE, las que tienen deudas más grandes, no son personas que hayan desertado, que estuvieron poco tiempo, estuvieron 2 años y se fueron. Las personas que están más endeudadas son, en general, personas que estudiaron medicina, derecho, ingeniería civil, carreras largas, de alto arancel, y deben mucha plata porque estuvieron 6 años con CAE, aranceles muy altos. Uh-huh. Esas personas hoy día pueden ajustar su cuota, pagan en promedio 30, 40 mil pesos mensuales, es una deuda grande, sin duda, pero la cuota es ajustable. Lo que el ministro Marcel ha dicho, si yo saco plata corriente del fisco para condonar la deuda de un médico de la Universidad de Chile, yo estoy usando plata que podría usar en beneficios sociales. Ahora hay un IFE invierno, yo no entiendo muchas las cosas, pero parece que hay un beneficio ahora.
Está discutiéndose en el Congreso.
Está en eso, perfecto. Eso, sí. Bueno, dejo de entregar ese beneficio porque tengo que pagarle al médico de la Universidad de Chile o de la Universidad Católica o de la Universidad de Desarrollo, lo mismo.
Al que podría pagar.
Médico, ¿qué podría pagarlo? También quizás sería bueno pagárselo a alguien que no puede pagarlo, pero si yo hago una condonación, lo que hago finalmente es eso. Si yo saco gasto corriente del fisco para pagar deudas de un profesional, lo que estoy haciendo es sacando plata de los más vulnerables, que podría ser para prestaciones sociales, hospitales, etcétera. Y eso. Entonces, el ministro Marcel ha sido claro en eso, a mí me parece un lineamiento muy difícil de cuestionar. Luego el presidente dijo, hay que partir por los que estén más al día. Que ahí también hay una contradicción, porque el que está más al día, normalmente el que tiene una situación financiera más sólida, o hace más esfuerzo para pagar, eso también es un punto, sí, claro. Pero en el fondo no está complicado estrictamente a lo que uno puede ver con los datos. ¿Y por qué no partir por los que sí están más complicados? Yo creo que es mejor partir con los que están más complicados. ¿Por qué? Porque si no están pagando, la deuda crece con intereses penales, intereses normales, y por lo tanto el problema se me hace más grande cada día.
Daniel.
Y así, bueno, y las otras declaraciones solo mezclan. Entonces, yo creo que tienen que ponerse de acuerdo.
Sí. Daniel Rodríguez, trato por conversar, pero quedan otros temas. O sea, en lo que acaba de decir tú, lo del ministro Marcel es tan claro, porque parece una caricatura que tú quieres hacer, pero es cierto. Si se pagan las deudas de todos por igual con los fondos de todos los chilenos, me refiero de todos por igual, los que pueden pagar y los que no pueden pagar, con el fondo de todos los chilenos, va a haber gente, como dices tú, que es obrero de construcción que nunca tuvo la opción de entrar a una universidad, que va a terminar pagando esa deuda. Esto es parecido a lo que ocurre con los TAG. Cuando hay personas que se oponen a los TAG por principio, uno podría preguntarle si acaso es justo que una persona que vive en Camiña, que vive en Hualpén o que viva en Bisbiri pague el TAG de una persona que usa todas las mañanas una carretera. Ustedes, yo, etcétera. No es justo. Lo justo es que paguemos los que podemos y paguemos los que lo usamos. Entonces son principios que son de discusiones bien profundas.
Sí, y en este caso en específico hay un diagnóstico transversal. Han habido, bueno, la presidenta Bachelet, bueno, el presidente Piñera, que han presentado proyectos de ley para arreglar esto, reconociendo que el diseño original del CAE tenía fallas y que generó problemas, en particular a nuestro modo de ver, en los desertores. ¿Qué equivalente a decir tomo un crédito hipotecario y un mes antes de pagar la casa no puedes pagar, te quitan la casa? Uh-huh. No, pues yo tengo la casa y con la casa me arreglo, quedo en cero, pero tengo algo. En el caso de educación superior, si no termino, no tengo nada. Claro. Ese diseño, que fue un error que luego fue corregido, pero generó un lastre muy grande, efectivamente es objeto de una acción de la política pública. Nadie está negando eso. Nadie está diciendo, oye, dejen a la gente del CAE así nomás, está bien. Pero si insistimos en soluciones que caen en las injusticias que acaba de mencionar Matías, está apoyando en contra de la solución. Y hay una cosa más que la que más me complica, y espero que mañana en la interpelación del ministro de Educación se aclare. En el mensaje de la reforma tributaria hay una línea que dice que 0,4 puntos del PIB que se levanten de la reforma tributaria irán a educación. Uh-huh. Entonces yo creo que es fundamental que el ministro Marcel, y en particular el ministro Ávila, transparenten para dónde se va a usar esos 0,4 puntos del PIB.
Para toda la plata que además, se necesita en las distintas necesidades de la educación.
Van a perdonar, aquí me voy a poner un poco más político, pero en la campaña se dijo, lo dijo el presidente de la República, que el CAE se pagaba con gastos de una sola vez, no gasto corriente. Y las reformas tributarias son para gastos permanentes. Uh-huh. Entonces, la condonación del CAE nos va a costar un gasto permanente. Eso no fue lo que salió en la campaña.
Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, muchísimas gracias por estar con Duna esta tarde.
Gracias a usted, que esté muy bien.
Gracias, Daniel, que te vaya bien. Muy bien.
A usted también.
7 de la tarde, 37 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Entre la barra pop de las personas que rechazan, hay discusión si la reaparición de Kast, de José Antonio Kast, suma, resta o es neutra. Uh-huh. Esto no es binario. ¿Por qué? Porque el diseño, ya que estaba hablando Daniel de diseños, el diseño de la política era que los que han liderado, y más aún aquellos que despiertan fuertes rechazos en sectores de la población, no aparezcan. Vamos a ponerle nombre y apellido, no es ni un misterio, Sebastián Piñera, José Antonio Kast. Es más, yo tengo entendido que se han juntado Kast y Piñera. Y es más, yo tengo entendido que Kast ha sido quien le ha solicitado a Piñera que no entre en el ruedo, que se manifieste lo menos posible, que no hagan ruido, que este es el momento de los independientes, de la ciudadanía, en fin. Y de la ciudadanía más que de los independientes, porque de los independientes ya nos curamos un poquito de espanto después de la elección de convencionales, pero que lo que pasó...
Claro, otro tema de conversación, digamos.
Es un tema distinto, claro. La ciudadanía. Uh-huh. Pero algo pasó que José Antonio Kast decidió o echar marcha atrás o modificar, no sabemos si permanentemente o por una vez, su estrategia. Y se presentó hoy en la Contraloría. Se presentó, por lo que me cuentan a mí, reporteando de manera excepcional, una sola vez, para hacer un punto respecto de lo que él siente que está pasando, que es que, a juicio de José Antonio Kast, el presidente fue elegido, cito casi textual algo que dijo, el presidente fue elegido para gobernar, no para hacer campaña.
¿Sí?
Siente que el presidente Boric y su gobierno está muy involucrado en la campaña del apruebo.
Dice que es un jefe de campaña.
Exactamente, y hace el punto que siempre ha hecho Kast, que la verdad que si no hablara de estos temas lo desconoceríamos, que es la seguridad. Dice la delincuencia está desatada, hay muchos chilenos, cientos de chilenos que son víctimas de asesinatos, robos, violaciones, agresiones violentas, en fin. Terrorismo habla, que está más allá de las regiones donde hoy día hay una excepción constitucional vigente, ¿no es cierto? Está este estado de excepción, que también está en los lagos, que también está en el Maule en algunas partes, también están los ríos, También habla sobre la inmigración, José Antonio Kast. Es decir, hace como un revival de su campaña, un concentrado de su campaña en una intervención de la Contraloría y se retira de escena. Sí.
Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Mm? Yo tengo una impresión. No voy a decir teoría, una impresión. Yo tengo la impresión de que esta reaparición de José Antonio Kast, figura relevante de la política chilena, ex candidato presidencial, que de hecho disputó la segunda vuelta con el actual presidente, para ponerlo en esos tonos contemporáneos, digamos, más que en una aparición del índole plebiscito, preplebiscito, yo creo que lo que finalmente hace es tirarle un palo al gobierno, desde la oposición al gobierno de Gabriel Boric. Obviamente todo, porque sabemos que todo en política hasta el 4 de septiembre, e inclusive después, va a estar empapado por lo que es la discusión de la propuesta de nueva constitución, pero yo creo que más bien es un palo al gobierno con respecto a lo que siempre pasa en periodos electorales.
Sin duda, Nico, pero la pregunta es, ¿cuántas de las... A ver, vamos un pelito más atrás. Vamos. Hoy día decimos que a diferencia de la prueba y rechazo de entrada, ¿qué es lo que pasaba allí? Toda la izquierda aprobaba y una parte de la derecha aprobaba.
Sí.
Y en el rechazo eran solo gente de derecha. Se dio vuelta esto. En el rechazo hoy día están personas de la derecha, personas de la centroizquierda, y en el apruebo hay solamente gente, podrá haber alguna excepción suelta por ahí, sí, claro, pero solamente gente de izquierda. O sea, la opción apruebo de entrada era diversa. Claro. La opción rechazo hoy día es diversa. Cambiaron los papeles.
Y en esa dinámica, tener a alguien como José Antonio Kast no le daría votos, porque finalmente uno podría decir, bueno, tú estás votando a igual que José Antonio Kast. Estás simplificando esto, Simplificando, claro, totalmente.
Vamos a ver si alcanza. Voy a poner un caso con nombre y apellido de personas públicas, naturalmente. Okay. Un Oscar Guillermo Garretón, un Oscar Landerreche, un Andrés Velasco, súmese que los que hemos visto, estoy nombrando puras personas que públicamente han dicho que votan por el rechazo.
Matías Walker,
claro, a lo mejor ellos dicen, claro, Rincón, Walker, a lo mejor muchos de ellos están a decir, por no ser absurdo, yo no voy a cambiar mi voto porque aparezca o no aparezca Kast.
Que es así.
Porque mi voto es reflexivo, profundo y por convicción por el rechazo, te podrán decir. Lógico. Ok, pero hay ciudadanía que es más flotante, de centro, centroizquierda, que se ha abierto a optar por el rechazo porque dejó de ser una mala palabra, comillas digo mala palabra, porque lo asocian con la derecha. Hay gente de centro izquierda que se atreve porque es más difícil decir que el rechazo es solo de derecha. Entonces mucha gente se animó y la aparición de Kast no me extrañaría que ahuyentara a algunos de esas personas de voto más fluctuante, que digan, no, ¿saben qué? No, en realidad, perdón, fue un mal paso, yo en la misma papeleta, al mismo lado de la papeleta con estos señores, en realidad no. Fíjate que parece que diablo conocido que diablo por conocer. No sé hasta qué punto estamos poniendo hipótesis sobre la mesa.
Sí, por supuesto.
El tiempo lo dirá. Bueno, lo que el tiempo dirá también, si es que es excepcional o si viene para quedarse Kast en la campaña. 7:43, estás en duda.
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí. ¿Conoces de los fondos mutuos en UF? En Zurich puedes invertir en estos fondos invirtiendo desde 1.000 pesos. Infórmate sobre más productos en Zurich.cl.
Orgullosos de seguir aportando a Chile con nuevo conocimiento, Universidad Andrés Bello crea 6 nuevas unidades de investigación al más alto nivel. La excelencia, su compromiso.
Hub de Sustentabilidad cumple 10 años, una década hablando de negocios sostenibles desde todos los puntos de vista. En espacio de Pulso, La Tercera, entra ya a hubsustentabilidad.cl y celebra su aniversario con los mejores contenidos.
Nos vamos a un corte, los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Radio Duna.
La evolución digital está en marcha y no puedes quedarte abajo. Te invitamos a informarte de lo último en tecnología, innovación y el pulso de las empresas en Piensa Digital, el sitio web de La Tercera y Claro Empresas. Noticias, reportajes, entrevistas, guías, videos y conversaciones con empresarios, líderes del mundo público y privado, creadores de startups y expertos. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología, negocios y economía en un mismo lugar. Visita latercera.com y entra al canal Piensa Digital.
Te invitamos a conocer el Fondo Mutuo Zurich Rendimiento UF, un fondo de riesgo moderado, el cual busca protección ante los riesgos inflacionarios, ya que invierte en instrumentos UF. Además, podrás invertir y rescatar tu inversión cuando estimes conveniente. Invierte con la asesoría experta y personalizada de nuestros ejecutivos. Fondo Mutuo administrado por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Universidad Andrés Bello, aportando a través de nuevo conocimiento para el Chile del mañana, crea 6 nuevos institutos y centros de investigación en diversas disciplinas: astrofísica, ejercicio y rehabilitación, tecnología en salud, políticas públicas, química teórica e investigación urbana. Todos ellos conformados por equipos reconocidos nacional e internacionalmente. Universidad Andrés Bello, un paso más en su compromiso con la excelencia.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No!
¿Cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smartycar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarty Car, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¡Pero cómo tan!
¡Ay, qué rico estar acá en familia!
Sí, impagable. El aire, la naturaleza, los niños.
Era necesaria esta tranquilidad.
Al fin desconectarnos de Santiago.
Tuviste buena idea, amor, en dejar la casa protegida con Verisur.
Sí, me pareció súper práctico que podamos controlar por la app la alarma. ¿Vamos al tiro por un almuerzo rico?
¡Ya, vamos!
Disfruta la tranquilidad de tus vacaciones. Contrata Verisur llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Son los infiltrados en Nada Personal.
7:47 y la música ya indica que llega una infiltrada y está ahí Paula Catena, ¿no, Nico?
Está acá Paula Catena con nosotros. ¿Cómo estás, Paula?
Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Y ustedes?
Bien, pues.
Muy bien, pues. El tema que traes hoy es súper sugerente también a momentos políticos anteriores que vuelven, ¿no? La política chilena tiene eso, que vuelven los temas que no quedan bien resueltos.
Están ahí.
Esto de infraestructura crítica en algún momento, que fue tan crítico para algunos, hoy día es necesario. Explícanos de qué se trata este veto sustitutivo que pondrá el gobierno, porque habían dudas respecto a la cadena de mando.
Oye, y dame un
segundo. Ya lo envió.
Lo había confirmado el presidente Boric en la mañana en La Pintana, y también por un tema, porque cuando se dice... Este es el titular, digamos, que sale inmediatamente. Gobierno veta proyecto de infraestructura crítica.
Chuta,
te suena fuerte. Y pasa con los vetos, pero los vetos
tienen...
Bueno, sí, pareciera
que hay una especie de bloqueo en cuanto al título.
Claro.
Pero bueno, no es la idea. De alguna forma, aquí el sentido es contrario, porque con esta...
Es como la cuestión previa en las acusaciones constitucionales, pues.
con esta acción del gobierno, al contrario de bloquear lo que está haciéndose parte de un proyecto que había sido resistido por ellos mismos, incluso, y también por la coalición oficialista. De hecho, en algún momento hay que recordar que cuando... parlamentarios empezaron a empujar esta idea de presentar este proyecto de ley de infraestructura crítica, fue resistido por sectores oficialistas porque decían que bueno, que solo contribuía a seguir militarizando la zona de conflicto, que ellos no estaban de acuerdo por esa vía. Incluso el ministro de las Express, Giorgio Jackson, señaló que tampoco ellos querían legislar en la materia porque había un debate constitucional también pendiente.
Pero cuando se hablaba de después, estado intermedio.
Claro, en algún momento el gobierno evaluó esa fórmula, sí. Terminó desechándola justamente por resistencia de sus propias filas, particularmente el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio. Y bueno, ya con finalmente el proyecto que fue despachado, el gobierno dice, bueno, tiene esta facultad el presidente de la República, Gabriel Boric, de poder vetarlo, y bueno, deciden, de manera igual es sorpresiva para algunos, presentar este veto sustitutivo, que lo que hace de alguna forma es delimitar ciertas cosas del rol de las Fuerzas Armadas. Lo que están haciendo es corregir ciertas cosas, entre ellas, por ejemplo, se establece de manera explícita, a diferencia de lo que traía el proyecto de ley, que va a haber un jefe de la defensa a cargo del mando, lo que de alguna forma es parecido a lo que ocurre actualmente con los estados de excepción, claro, donde que ha establecido una figura que está a cargo finalmente y de quien recae, se le atribuyen las responsabilidades también de dar las instrucciones.
Pero no una figura civil.
No, de hecho, bueno, eso es parte del debate que se está dando, porque hay que decir que mientras nosotros conversamos, se está sesionando justamente en la Comisión de Constitución del Senado, donde se ha dado un debate más bien tenso justamente respecto de este punto.
De hecho, dame un segundo, y cambió toda la tabla para lo que iba a ser el día de hoy, porque en algún minuto se iba a votar los 4/7.
Claro, es que ahí empezó una negociación paralela al interior del oficialismo respecto, bueno, si ustedes nos quieren bloquear 4/7, nosotros vamos a bloquear el avance de infraestructura crítica, y empezó un tiro afloja y finalmente llegaron a una especie de consenso de ver veto hoy día y mañana ver el tema de los 4/7 para que se vote. Y en ese entendido, bueno, ahora justamente uno de los dilemas que está enfrentando el gobierno porque está sesionando, están discutiendo en la Comisión de Constitución justamente este veto a infraestructura crítica, es justamente este rol del jefe de la defensa, donde algunos dicen que plantearon la suspicacia de que finalmente no queda tan claro en el texto que esto sea una autoridad, un jefe de la defensa militar y no civil. ¿Se acuerdan que en algún momento sectores del actual oficialismo, en el marco de la discusión constitucional, empujaron esta idea de que, por ejemplo, los estados de excepción quedaran a cargo de una autoridad civil? Entonces, claro, es una idea que siempre ha estado rondando en el sector.
¿Está la propuesta de nueva constitución finalmente?
Bueno, lo que dice, y en medio de este debate es que se paró la discusión en la comisión, se tomaron unos minutos y retiraron de alguna forma lo que dijo el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, que iban a parar la sesión para de alguna forma hacer ciertas adecuaciones, llegar a una especie de consenso y volver a reingresarlo. Entonces, lo que se quiere precisar bien es que este jefe de la defensa sea militar. De alguna forma, eso es lo que trató también de despejar la ministra Isquia Siches en el marco de esta sesión, para decir que la intención del gobierno es utilizar esta herramienta.
Dame un segundo, porque es importante ese punto de el jefe de la defensa, porque claro, uno ya está bastante más acostumbrado con los estados de excepción, ¿cierto? Claro. Ahí está establecido, ahí no hay ninguna duda, pero infraestructura crítica es en un escenario donde no hay estado de excepción, que es la gracia.
Es permanente, ¿no?
Es.
Claro, entonces, o sea, no, se puede utilizar, claro, hasta 60 días de corrido y después se requiere el acuerdo.
Pero no es.
Se requiere el acuerdo del Congreso después de esos 60 días.
Pero ya, o sea, es un mandato excepcional,
claro,
un plazo acotado para la infraestructura crítica.
Claro, no tan es acotado, que no es, son 2 meses. Son, o sea, meses de alguna igual. Forma, no, toda esta discusión hay que ponerla en el marco de que esta herramienta se empezó a surgir bajo esta lógica de que el gobierno estaba con estos estados de excepción, por eso el gobierno se abre también constantemente, que estaba renovando a cada 15 días en la zona macro, zona sur del país. Entonces, eso de alguna forma tensionaba constantemente y tensiona a la coalición oficial, particularmente a Prueba Dignidad, que han dicho que no quieren militarizar la zona, y ese es el punto de conflicto, y por eso esta herramienta surge y el gobierno, bueno, finalmente termina de alguna forma cediendo al intervenir en esta discusión para contar con esta herramienta y no tener que prorrogar nuevamente el estado de excepción.
Fíjate que el subsecretario Monsalve, cuando se le ha preguntado muchísimas veces sobre este proyecto y estado de excepción, siempre habla de la caja de herramientas, que es un concepto que se ha usado en distintos gobiernos, ya sí, no estoy inventando la rueda, pero es relevante como señal también ese concepto.
Claro, es de alguna forma contar con todo lo, con toda la, valga la redundancia, la herramienta, claro, o la legislación, como de alguna forma para poder, ley, claro, que faculta la ley para poder de alguna forma controlar el problema en la zona sur. Y bueno, todo esto hay que ver, bueno, qué pasa en el plebiscito también, porque el estado de emergencia y infraestructura crítica se eliminarían en caso de que se apruebe la nueva constitución, porque ambas son, estado de emergencia está la constitución y el tema de infraestructura crítica también fue una reforma constitucional que no está contemplada tampoco en el proyecto de nueva constitución.
Claro, el de emergencia porque se elimina un estado de excepción.
Claro.
Más que la interpretación, lo que dice un sector de la convención ya disuelta es que no es que se elimine, sino que pasa a calamidad pública.
Claro.
Hay ciertas interpretaciones que dicen
No,
entonces
hay un debate ahí,
sí.
Que ha como interpretación. Entonces, claro. Bueno, ahí hay que ver qué pasa. El gobierno lo que sí está trabajando contra el tiempo y por eso quieren sacarlo rápidamente, porque el próximo viernes se vence el estado de excepción que renovaron hace poco y por lo tanto cuentan ya con la advertencia del Partido Comunista, que dijeron, ojo, nosotros no están nuestros votos para aprobar una nueva prórroga, uh-huh. Por esta resistencia que hay, bueno... El tema de infraestructura
no
crítica.
Este que tengan que estar, Paula, creo yo, ¿no?
Bueno, pero esa es la amenaza que hay en la práctica, esa es la advertencia. De alguna forma hay que decir que tampoco les gustaba el sector el tema de infraestructura crítica. Acuérdate, y bueno, ahora el gobierno está de alguna forma allanándose a esta idea. O sea, recordemos que el propio presidente Gabriel Boric anunció en campaña, incluso ya los primeros días de asumir, que no era una herramienta el estado de excepción que iba a utilizar.
Descartó de pleno.
Sí, pero con las amenazas políticas hay que tener sumo cuidado, porque también recordemos que la derecha, antes de la última votación para posponer o para ampliar el estado de excepción en la macrozona sur, dijeron que no estaban los votos de la UDI, por ejemplo, si es que no se hacía sin apellido, el acotado.
Claro.
Claro, se le cambió el apellido, no se le puso acotado, se le puso, si ustedes me recuerdan, Jackson le puso un apellido, y la UDI terminó votando exactamente igual.
Que igual desde el gobierno se ha dicho que acotado en la práctica no ha sido.
Claro, pero la derecha igual en esa parte lo que transmitían en privado es que igual era parte de una estrategia política para que los sectores más duros no los cuestionaran de por qué no pedir un estado de excepción de alguna forma a secas, pero en ningún caso reconocían que iban a votar en contra en verdad, porque decían esto nos puede afectar en la campaña de cara al plebiscito y había que de alguna forma estar pisando huevos. Lo de ellos fue más bien una estrategia... Yo creo que apuntando al tema comunicacional y a sus propios sectores, a un electorado que es más duro y que si no dicen nada, finalmente los terminan cuestionando y de alguna forma tenían que hacerse cargo de eso. Y también a la crítica de que tienen que ser una oposición que finalmente marque ciertos puntos políticos y no quedarte solo de espectador. Yo creo que lo de ellos pasaba más por ahí que por otra cosa.
Paula Catena, como siempre, un gustazo tenerte.
Que estés muy bien.
Muchas gracias, Paula.
Gracias.
Que te vaya muy bien.
Nico Vial también, un gusto estar contigo.
A igualmente.
Nos encontramos mañana, pasado, cuando nos toque nuevamente.
Nos encontraré.
Muchísimas gracias.
Que te vaya muy bien, ¿eh? Un abrazo grande.
Igual a ti, Nico. Y nos despedimos, ya viene Terapia Chilensis. Que esté muy bien, gracias.
Chao.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Maui & Sons.